SER Podcast.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo.
Hola, buenas tardes. Se han escrito un montón de canciones que, de forma más o menos directa, aluden a la salud mental, al estado de ánimo, a los vaivenes emocionales que todos podemos tener en la vida. Esta de Natalia Lafourcade, que se titula Remamos, que es muy hermosa, por cierto, es una prueba clarísima. Yo no sé si el Choyun la conoce, imagino que sí. Choyun, buenas tardes. Sí,
hola, ¿qué tal?
Pero es que además él, tú, estás en una historia musical también de rimas por la salud mental, o sea que hoy nos conecta todo.
Sí, claro, yo creo que es muy importante, lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Poner sobre la mesa la importancia de la salud mental, sobre todo en jóvenes. Y bueno, en este caso el Ayuntamiento de Getafe cogió un tema mío que se llama Un nuevo yo despierta,
sí,
y
sí,
con
sí.
Ese título desarrolló una campaña que va a tener lugar durante todo el curso escolar, este 25-26.
Qué bien.
En los institutos del municipio. Y dentro de eso hay un concurso que son rimas por la salud mental. Bueno, que toda la información está ahí en, ¿cómo se llama el sitio? Se llama saludmentaljóvenes.com, para quien quiera echarle un ojo, porque al final consideran, yo también, que es importante darle a los chavales la herramienta, una herramienta para
desde
hablar
luego
sobre el tema, ¿no? Y bueno, la música
desde
puede
luego
ser una de ellas.
La verdad es que hoy, afortunadamente, este es un tema, el de la salud mental en general, del que se habla con bastante naturalidad. Mira, anoche, por ejemplo, lo hacía en el larguero un futbolista, Asier Villalibre, ex del Athletic y hoy en las filas del Racing de Santander, lo contó con total normalidad lo que le pasaba, los bajones que tenía. O sea que ya no es un estigma, ni un tabú, eso es verdad. Pero sigue habiendo zonas oscuras, problemas de los que se habla así en voz baja, pero que luego tienen, vas mirando y tienen una dimensión notable. Hoy en La Ventana hablamos de uno de esos problemas que afecta sobre todo a chicas adolescentes y que es el tema de las autolesiones. Radio Asturias, María Manjabacas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A veces, de la forma más insospechada, tirando una del hilo, se encuentra con cosas que no esperaba, ¿verdad?
Pues mira, yo he de reconocer que de este tema no sabía nada. Me pasé por el Instituto Carmen Conde para hacer el reportaje de un cole sin móviles, que precisamente
ayer,
eso no
sí,
ayer.
Sí, sí, exacto.
Y bueno, hablando, como somos los periodistas, hablando con las profesoras de todo, me cuentan lo que están viendo últimamente. Hablo con la directora, con Charo Torcal, y con la jefa de estudios de primero de la ESO, Carmen Cruz.
Estas niñas, pues cuando ya hablas con ellas, ellas lo que te confiesan es que pues en Instagram, en TikTok, hay vídeos en los que te enseñan cómo autolesionarte.
Lo que dicen los expertos es que alivian su angustia haciéndose daño. Es una manera de desahogar el malestar interior.
Tras mi asombro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto desde cuándo lo están viendo?
Ha detonado con la pandemia, pero los expertos, he estado en muchas sesiones, no creen que sea la causa, pero sí ha detonado esta forma de exteriorizar el malestar emocional, de hablar de él, de reconocerlo, de que sea también una seña de identidad, es más en chicas, una situación compleja, con multicausal, y tiene mucho que ver con que les están dando ideas en las redes sociales.
En las redes sociales. Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabíais algo de esto? ¿Habíais oído campanas, al menos?
No.
Sinceramente no.
Yo me puso la alerta Marina Marroquí cuando nos empezó a hablar de
sí,
esto aquí.
El otro día, sí, vaya sí. semana llevamos. Bueno, en este caso la alerta María Manjabacas llega por sí. los coles y no por las familias. Pero bueno, tú has podido hablar con dos chicas que han pasado por ello, que ahora están en proceso de, ¿no?, de recuperación. Y bueno, que vamos a escucharlas porque le ponen palabras a su dolor. Porque mira, es el fondo de todo esto, el dolor
exacto,
de alguien, ¿no?
Lo que hay abajo de las autolesiones es parte de su recuperación, reconocerlo, tratarlo y hablarlo. A mí la verdad me ha impresionado que sean capaces de trasladar tan bien lo que sufren siendo tan jóvenes. Laia tiene 24 años, comenzó a autolesionarse cuando tenía 15. Bueno, cuando a su vida llega, pues una mala racha.
Yo ya llevaba varios meses encontrándome mal. Estaba, bueno, pues muy decaída, más triste, muy, muy cansada. Solo quería dormir, iba a clase, pero me dormía, llegaba tarde, ¿no? Empezaron una serie de problemas, por decirlo de alguna forma, y no sabía cómo gestionar eso. Entonces encontré esta forma.
Y en su caso no cogió la idea por internet, fue su propia angustia la que la llevó a esto.
Estaba sufriendo tanto, 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 tantísimo, que supongo que mi cabeza pensó que el dolor físico me ayudaría entre comillas, ¿vale? Sabemos que no ayuda, pero en ese momento yo pensaba que sí, pero no recuerdo tener ningún referente en ese sentido, ¿no? De copiar la idea.
Y ella quiere dejar algo claro, Francino, que me parece muy importante, que esto no lo hacía para llamar la atención.
Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, ¿no? Cuando una persona se ve que se autolesiona, es, ay, es que está llamando la atención, quiere llamar la atención, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, en mi caso hablo, yo hacía eso, lo imposible para taparlo, para esconderlo, llevar mangas largas, bueno, no lo sabía ni mi familia ni amigos, solo mi psicóloga.
Y esto nos enlaza con la importancia de la terapia psicológica, que empieza por pedir ayuda para sanar.
Ahora ya estoy recuperada, o al menos en mi proceso de recuperación. Yo lo que diría que me ha ayudado más ha sido ir a terapia, sin duda. Y también, bueno, también mi familia.
Ella me decía que no era de compartir demasiado su proceso con la familia porque ella no quería, pero supieron acompañarla, estar ahí siempre de forma discreta, de puntillas, me decía, preguntando, porque ella no respondía bien. Y bueno, esto también da idea de la importancia de que tu entorno también sepa tratarte.
Impresiona mucho escuchar a Laia. ¿Y qué es lo que te cuenta la otra chica con la que has hablado, María?
Pues mira, se llama Patri. Todo es igual, responde al mismo patrón, empieza la adolescencia, no lo copia en redes sociales y lo lleva en secreto porque tenía miedo a ser juzgada, a ser rechazada, hasta que una amiga lo descubre.
Una compañera vio una autolesión mía, la identificó y entonces, a raíz de ahí, habló conmigo y yo ya pude dar ese paso de poder hablar tanto con familia y con profesionales. Y aunque fue muy difícil, también fue el primer paso que me ayudó a empezar a sanar.
Y lo que decíamos de compartir el patrón, en su caso tampoco hubo un detonante especial.
No hubo un único detonante como tal, fue una acumulación de situaciones, de malestar, de vacío, de sentir que no encajaba en la sociedad, de no poner palabras a este dolor, y al final lo expresaba de forma física.
¿Y sabéis también lo que me decían? Que le había ayudado el activismo. Ella ahora cuenta su dolor. Está en una asociación en Barcelona, AM Experiencia Propia, con la que he contactado para llegar a ellas. Luchan contra el estigma de la salud mental. Hace un trabajo impagable. Y parte de la recuperación, nos decían, pues eso, es contarlo. Lo que está haciendo ahora con nosotros, lo hacen para ayudar.
Todo lo que he vivido, todo el dolor que he sentido, al final lo he querido transformar en una manera de poder ayudar y hacer ver que no están solos, que no están solas y que se puede, ¿no? Que hay personas que conviven con un diagnóstico, con un trastorno de salud mental y al final sí te puedes recuperar de un problema de salud mental.
Este mensaje es muy importante y está muy bien que lo repitamos, ¿eh? Eso, el socorrido se puede salir de cuando hay problemas. Pero hay algo que estas dos chicas tienen mucho interés en dejar claro, que este tema de las autolesiones nada tiene que ver con los intentos de suicidio, ¿no, María? Esto me parece también muy relevante subrayarlo.
Sí, me pidieron las dos que por favor lo transmitiera, Laia y Patri.
Una persona que se autolesiona no se está intentando quitar la vida, no se quiere matar, solo está gestionando su dolor, sí, de una forma agresiva.
No tiene nada que ver la autolesión con querer suicidarse o incluso tener ideas suicidas, ¿no? Al final la autolesión es una forma de gestionar el dolor y el suicidio es más bien una solución permanente a problemas pasajeros.
A mí también, Marta, Francino, me noqueó esta frase del suicidio. Ni un experto yo creo que lo clava tanto, solución permanente a problemas pasajeros. En fin, ¿qué he aprendido tanto con ellos? También a no preguntar, he de confesarlo, porque también les pregunté, y bien que lo siento, que cómo se autolesionaban. Y me dijeron que no lo iban a decir para no dar ideas,
ya,
que lo importante era lo que había dentro, lo que había debajo de ese dolor. Y si te parece, Francino, terminamos con el mensaje que dan a la gente que están pasando por esto y a los de al lado, a sus amigos, a sus familias.
Mi consejo sería que pida ayuda, pero que poco a poco, que esto no va a desaparecer de un día para otro, porque tienes que seguir yendo a terapia y poco a poco, y con mucha ayuda, se puede salir.
Y el segundo mensaje me gustaría darlo al entorno de esta persona que puede estar sufriendo, y es que sobre todo validemos sus emociones, que escuchemos a la persona, que aunque no la entendamos y no sepamos el porqué, tenemos que ver que si se está abriendo con nosotros, al final es porque nos está pidiendo ayuda, quiere salir de ahí y lo tenemos que ver como algo positivo.
Sin duda, pedir ayuda es el principio de un episodio de dolor, de un sufrimiento interno, del que lo decimos otra vez si Francino se sale. Y estoy convencida de que el testimonio valiente, profundo y sereno de estas chicas va a ayudar a otras que ahora mismo también lo están pasando.
Seguro, segurísimo. María, no te marches, que vamos a incorporar a la conversación a Elisa Seijo, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia, responsable de la unidad psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital Universitario Central de Asturias. Elisa, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos después de lo que acabamos de escuchar?
Así, una pregunta pequeña para empezar, ¿no? Sí. A ver, la verdad es que las estaba escuchando a las dos y lo describen perfectamente, ¿no? Es la misma visión que tenemos también desde la parte más experta clínica, diría, porque ellas son pues pacientes expertas, ¿no? Y estos manifiestos en primera persona siempre son muy valiosos. Es verdad lo que decíais, que habíamos visto un incremento mayor después de la pandemia, pero buscar una única causa a un problema siempre es muy simplista, ¿no? Entonces, verdaderamente no te puedo dar una respuesta perfecta a esa pregunta. Vamos a tener que ahondar un poquito más.
Volviendo al principio de la conversación, entonces, lo detectan los coles y no tanto las familias. Vayamos al universo familiar y de amigos. ¿A qué señales hay que estar atentos?
Pues mira, normalmente tenemos que estar atentos, sobre todo, a ver, las autolesiones habitualmente aparecen en la adolescencia, ¿vale? Esto es, bueno, todo lo que os pueda decir es siempre general, claro, luego ya, hay casos particulares, ¿no? Pero en principio aparece en la adolescencia, tiene un punto así más álgido hacia los 14, 15, 16 y luego ya empieza a disminuir, ¿no? Entonces, es una edad, bueno, complicada ya de por sí, porque es una situación de crisis y normalmente lo que se suele notar es que el adolescente cambia al comportamiento, hay un cambio en él. Pues si era un adolescente que habitualmente salía, quedaba con amigos, estaba fuera, bueno, empiezan a estar más inhibidos, más metidos en sí mismos, menos comunicativos, cambian un poco incluso sus hábitos, ¿no? Incluso a veces pues en la propia imagen. Bueno, yo creo que sobre todo eso lo podemos ver luego. Claro, casos más llamativos, pues que dejen de usar manga corta, empiezan a usar pantalones largos, manga larga, bueno, estas cosas, ¿no?
Elisa, no sé cuántos años llevas de profesional, me imagino que unos cuantos, ¿verdad?
Unos cuantos, sí.
Con el punto de inflexión de la pandemia o no, me da igual, o un poquito más atrás. ¿Esto ha ido a más en los últimos tiempos? Las redes sociales, la dictadura de la imagen, esto tiene claramente un sesgo de género, muchas más chicas que chicos les ocurre, les pasa. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha evolucionado?
Sí, sí. tal cual lo dices, Carles. Yo, es verdad, ha habido un incremento. Es multifactorial, claro, y sí es verdad que las redes sociales y sobre todo esta distorsión de la autopercepción, ¿no? Esta disonancia entre cómo te muestras en red y cómo es tu vida real, que es con lo que peleamos todo el rato, ¿no? Los profesionales y tratamos de mostrar cuál es la parte real y cuál no, qué es lo que queremos mostrar, cómo te comparas, justo en la adolescencia además, que necesitas la aprobación de pares. También todo lo que significan redes sociales en cuanto a, bueno, pues situaciones a veces de acoso, ¿no? Y que son 24 horas, ya, 7 días a la semana.
Ya.
Y Elisa,
no sé, mucho, dime.
Perdona, claro, se ha dicho que el principio de estas autolesiones es, bueno, intentar olvidarte de la angustia que sienten, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde los adultos, ¿no? Desde los padres o desde el colegio para intentar que esa angustia no llegue, para pararlo antes de que ocurra?
Mira, lo decía una chica, yo creo que lo dijo Patri, la segunda chica del reportaje.
Sí.
Es muy importante escuchar, muy importante no invalidar las emociones. Los adultos tendemos muchas veces a decir, venga, hombre, esto es una bobada, ¿sabes? Esto ya se te pasará. Te ha dejado un novio, bueno, va, ¿qué más da? No pasa nada, va a haber más. No sé, invalidamos enseguida, ¿no? Entonces es mantener los canales de comunicación abiertos, porque todo es lenguaje en realidad. Esto no es una llamada de atención, es una manera también de comunicar un malestar, ¿no? Entonces, lenguaje no son solo palabras y debemos estar para poder escuchar.
Elisa,
me ha quedado un poco así cerrado, pero...
Y cuando vemos que ese adolescente, o sospechamos, se autolesiona y no nos lo ha comunicado, ¿cómo tenemos que reaccionar ante eso? Porque si se lo decimos directamente, a lo mejor, pues, no sé, reacciona a la defensiva o no lo sé.
Pues ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo un poco más triste últimamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está el colegio? ¿Qué tal? ¿Cómo van los amigos? ¿Qué tal? Todo, ¿no? Ponerte en disposición de escucha, porque en el momento en el que tú te muestras, confrontar a una persona en cualquier momento hace que esa persona se ponga a la defensiva, confrontarla directamente. Entonces tendrás que buscar la manera de que te lo vaya contando poco a poco, igual que poco a poco se sale, que esto lo decía Laia, me parece. Poco a poco se producen los acercamientos también.
Yo te quería preguntar,
no asustarnos.
Dale, María.
Mira, yo te quería preguntar porque yo he tratado mucho este tema de la salud mental, pero me llamaba poderosamente la atención que ellas insistían en la importancia, en este caso especialmente, de la terapia psicológica, la terapia de grupo. ¿Qué terapia hacéis con ellas?
Mira, hay distintos enfoques, porque a nivel psicoterapéutico hay diferentes enfoques. En general, todos tienen, aunque sean modelos teóricos desde distintas escuelas, al final lo que intentas es que consigan poner palabra a lo que sienten. Cuando uno sabe lo que siente, puede poner un adjetivo a lo que siente, puede comunicar lo que siente, no necesita actuarlo, digamos, ¿no? Entonces no necesita mostrarlo de otra manera. Y poco a poco, además, vas perdiendo el miedo a poder contarlo, porque muchas veces es miedo también a contar tus emociones.
O vergüenza.
Exacto, o vergüenza. Antes decíais, te escuchaba decir que ya no había tanto estigma, ¿no? Que no había estigma en la salud mental. Bueno,
ya.
hay menos.
Eso sería más preciso, efectivamente.
Pero bueno, aún hay, ¿no? Y entonces es verdad que estas cosas, pues enseguida es que esta lo que quieres llamar la atención. Digo esta porque efectivamente hay más en chicas, ¿eh?
Y aparte... Perdona.
Sí.
Aparte de hablarlo, sería interesante también escucharlo. Pregunto, lo digo porque hay documentales, hay películas, hay series que sean recomendables para estas adolescentes, para que entiendan que lo que viven no es único, digamos, ¿no? Para que sepan que se puede hablar sobre el tema.
Pues me parece peligroso. Sí, las hay, ¿eh? Y hay algunas que están mejor, otras que están peor.
Ya.
Puedo poner como ejemplo, pues Adolescencia o 13 razones. Sí. O sea, es que una buena y una mala, ¿sabes? Sí. En realidad hay un poco de todo, porque tal cual dijeron las chicas que no querían deciros, ¿no? Cómo se habían autolesionado, por no hacer un efecto Werther, porque efectivamente puede pasar, ¿no? Esta imitación, pues a veces hablar de las cosas está bien y otras veces puede magnificar algo, porque también... tened en cuenta que estos chicos están justo en una edad en la que necesitan pertenecer a un grupo, ¿vale? Y a veces estas conductas así tan tan magnificadas por redes y tan como que es lo habitual y lo normal, que no tiene por qué ser, te hace pertenecer también a algo, ¿no? O lo buscas. Y eso también hay que tener un poquito de cuidado eso.
Elisa, Laia y Patri nos han dejado dos mensajes muy claros. Primero, que la autolesión no tiene nada que ver con un intento de suicidio. Y segundo, el más esperanzador, es que si uno encuentra el camino y la terapia y se pone en buenas manos, se sale de ello. Pero, ¿qué pasa si no se toma ese camino, si uno no se pone en buenas manos? ¿Cómo puede acabar este chico o esta chica, ¿no?
Pues, ¿qué pasa si tú sientes mucho dolor y mucha angustia y no eres capaz de sacarla?
Pues mal.
Pues eso. Mal, sí, mal, sí. Porque además están en una edad tremendamente impulsiva. Me ha encantado lo de solución permanente a problemas pasajeros.
Uy, sí, a mí también me noqueó.
Me ha encantado. Entonces, yo os invito a que os acordéis de vuestra adolescencia y de cuando había un problema pasajero, ¿cómo lo vivíais? ¿Con qué intensidad vivíais ese problema pasajero? Pues claro, las soluciones no son iguales a los 30, a los 40, que a los 15 y a los 17, ¿no?
Elisa, ¿y por qué?
Entonces, por eso hay que pedir ayuda, sin duda.
¿Por qué el sesgo de género? ¿Qué le pasa entonces a nuestras chicas?
Pues yo creo que la angustia se manifiesta de maneras diferentes también. Y que los chicos, aún ahora, tienen un poco invalidado también lo de las emociones, ¿sabes? Lo de que un chico se deprima no es tan claro como que una chica se deprima, ¿no? Parece como que lo tenemos más asumido. Eso. Y también pedimos antes ayuda, pedir antes ayuda, o comunicamos más a los compañeros las cosas. Yo creo que tiene que ver un poco más por ahí, educacional y familiar. Creo que tiene más que ver con esto. Aparte de la madurez que se pueda tener en la adolescencia, pues los chicos y las chicas, que también es distinto.
Estamos haciendo seguramente preguntas muy básicas, ¿no? Pero claro, lo que uno no entiende, Elisa, es que cuando el dolor psíquico es tan profundo, encima lo agraves con un dolor físico, y sin embargo ellas lo consideran liberador. ¿Por qué? Porque al encontrar el dolor físico en comparación, el otro mengua.
Pues mira, porque hay una razón biológica, que es que cuando nos hacemos dolor físico, nuestro cerebro libera endorfinas, es así, para favorecernos un bienestar y que estemos un poco más calmados y que no lo notemos tanto ese dolor, ¿no? Ajá. Esas endorfinas que se liberan de manera fisiológica también ayudan a calmar el dolor mental, digamos, ¿no? Claro. Claro, te tranquilizan de alguna manera. Eso va por un lado. Y luego, por otro, es que a veces es muy complicado asomarse a ese abismo cuando se van juntando cosas. Fijaos que las dos han dicho que no hay un detonante, porque no hay un único detonante. Se van acumulando cosas que tú no vas soltando o no vas pudiendo gestionarlas, y al final pues acaban saliendo así, como ya es, siempre hay una gota que colma el vaso, pero el vaso ya está lleno cuando llega la gota. Entonces, bueno, eso.
Elisa Seijo, responsable de la unidad psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital Universitario Central de Asturias. Oye, muchísimas gracias por este ratito, de verdad.
Para nada, vosotros por haberme llamado. Muchísimas un abrazo gracias. Fuerte.
Joder. Algún día tendríamos que dar una nueva vuelta de tuerca y ver quién atiende a los psiquiatras.
Sí, ¿no? sí, pero eso es otro día.
Ellos son profesionales, lógicamente, cada uno lo llevamos en nuestro en nuestro oficio, lo bueno y las cargas, ¿no? Pero a mí me impresiona mucho al hablar con profesionales que se están encontrando con casos de estos que a nosotros nos han sorprendido hoy.
Sí, sí.
Los testimonios de Laia y de Patri. Claro, esta mujer está viendo a decenas de chavales y de chavalas adolescentes con este problema, ¿no? No sé eso cómo...
Algo pasa, además, ¿eh? Hoy leía en El País una entrevista con la nueva responsable del Plan Nacional contra la Droga, que es mujer, la nueva responsable, decía, se están metiendo más las chicas, estaba hablando de drogas, se están metiendo más las chicas y no sabemos por qué.
Sí.
Y no sabemos.
Sí, y otra cosa que a lo mejor sí me molaría darle una vuelta es lo de las redes sociales, porque es verdad que siempre que hablamos las redes sociales hablamos de que tiene cosas buenas y cosas malas, pero me da la sensación de que cada vez son más malas y no sé si compensan las
buenas.
Esta
mañana cuando anunciábamos que íbamos a hablar de ese tema con Casal y con Barceló, como cada mediodía, Ángels dice... Cuando hemos puesto los fragmentos de Laia y de Patri, dice, coño, ¿y si probamos cerrar las redes sociales unos días? Y digo, pues mira, pues sería una posibilidad. No creo que se hundiera el mundo.
Claro.
Y a lo mejor mejoraba un poquito.
De todas maneras, yo creo que el proceso ha sido siempre el mismo, pero claro. Antes los espejos que teníamos eran los chavales de nuestro barrio, los compañeros y compañeras del colegio. Ahora el espejo es universal. Entonces, en el momento en que se produce la comparación, la presión, el sentirte menos, el tener anhelos o no tenerlos, etcétera,
encontrar maneras de autolesionarte.
Claro,
por ejemplo. María Manjabacas, Que muchas gracias.
Muchas
que
gracias a vosotros.
Mañana ya nos cuentas, y pasado mañana, ¿no? Lo de todo otra lo que cosa. Tiene que ver con los premios Princesa otra cosa. De Asturias.
¿Descubriste, otra cosa descubriste algo más en el instituto? Porque vamos.
No, era lo típico. Bueno, pues como somos los periodistas, sí, que llegas sí. y tenemos una mente curiosa
claro.
Por todo. Y bueno, yo fui a hacer mi reportaje de un cole sin móviles y de repente me encontré con esto y dije, ya. ¿Pero qué es esto? Yo no sabía. Además, estaba tan sorprendida y digo, yo decía, esto no lo he sacado yo en el reportaje. Digo, no me lo puedo creer, me lo estáis diciendo en serio. Claro. Yo así, tan torpe, y luego yo tan torpe haciendo las preguntas. Por eso te digo que te enseña tanto esto. Claro. Te enseña tanto esto que alguna vez le dices, por esto merece la pena.
Si consigues hablar con Biu Chulhan, finalmente, que ayer lo decías.
Es el nombre, con estas acreditaciones se lo voy a comenta, decir a él.
Se lo comentas
es que
también.
Estaba pensando, María, que tu proceso en este instituto es el mismo que nos contaba Elisa cuando nos invitaba sencillamente a hablar y a escuchar, ¿no? Claro, exacto. Tú a lo mejor empiezas a hablar de una tontería y de repente vas profundizando y te encuentras con la mina de dolor que hay en esa persona.
Sí.
Lo ha dicho María, un beso muy grande, cuídate.
Un abrazo para todos, hasta luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.